Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby, estamos hoy con Guido.
¿Qué onda? ¿Cómo andan todos?
Muy bien, y ahí está también junto a él, porque estamos todos interdimensionalmente separados, la señorita Maru Panelo. ¿Cómo te va, Maru?
Hola, hola Gaby, hola Guido, ¿cómo andan?
Todo bien, todo por bien. Suerte. ¿Hay un delay? Sí. Para quiero decir que hay un delay que en verdad es un delay natural, o sea, no es por una cuestión de audio, es porque estamos medio lentos.
Muy domingo de la tarde, ¿no?
Sí, mal.
Muy post sábado nocturno.
Es como para que hagamos un juego después del episodio y que digamos, adivinen qué día grabaron los chicos de Hypeado.
Sí,
y ellos juegan y dicen, no, los veo medio pibe de que no hacen nada, entonces grabaron un viernes y ya está con paja, otros capaz apuestan claro. A que dicen, no, se reventaron el sábado y fue un domingo difícil. ¿Qué sé yo?
Si supieran lo que es el backstage hypeado con tema de los horarios y todo eso, se sorprenderían.
Sí,
pero
sí.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de, ya vieron, Rocketman, un podcast hypeados que es muy amante de los biopics. De hecho, tenemos un episodio dedicado a los biopics musicales principalmente, pero que desde comienzo de año y más, creo un poquito más, después de lo que fue Bohemian Rhapsody, estábamos esperando una película de este estilo.
Sí, sí, yo creo que es la biopic musical que nos merecemos.
¡Epa! ¡Arrancó!
No.
Fuerte declaraciones.
O sea, fuerte en el sentido de que yo creo que el beneficio que tiene esta película es haber salido y ser contemporánea a Bohemian Rhapsody. Eso
totalmente.
Es como va a ser muy clave, sí, al momento de analizarla. En su momento yo había como no defendido, había dicho que por ciertos lados sentimentales me había gustado Bohemian Rhapsody, pero empezó la película y creo que ya con el primero o segundo plano, como arranca todo, digamos, con esa... no sé si puedo spoilear mucho, o sea, pero bueno, con esa entrada del protagonista, sin decir mucho más, es como que dije, no. O sea, ya es otra cosa.
Sí, la presentación del protagonista en Rocketman es impecable.
Es Elton John, o sea, tampoco es que eso es un spoiler. Pero no. Pero creo que, de hecho, las biopic tienden a no ser muy spoileables. Es como que te diga, spoiler, se murió Freddie Mercury, digamos. Pero creo que el punto bueno que tiene esta película es que juega con tantos elementos... Que si están escuchando esto y todavía no la vieron y son de los que valoran a Hypeados por estos primeros 20 minutos sin spoilers, les digo que vayan sí o sí a verlo al cine, porque es una experiencia espectacular. Uf. Para ver ahí.
A mí hay escenas que me arrasaron. Musicalmente, digamos, tiene obviamente todo ese elemento que a todos nos hace poner la piel de gallina o nos choca de otra manera. Pero cuando lo visual y lo sonoro van tan de la mano por momentos... creo que ayuda muchísimo a la experiencia. Por eso creo que el cine es como el momento para cualquier película, pero para este tipo de películas más, porque el volumen, el máximo, es aún más de recital en vivo, me parece, ¿no?
Sí, se disfruta mucho más, la verdad. Sí. Eso es cierto.
Sí. Bueno, a mí, cuando estaba viendo la película, cuando terminó, yo decía que también es verdad, eso influye muchísimo. Bohemian Rhapsody, yo sé que hay mucha gente que esperó a la casa o esperó al Blu-ray o al torrent para verla. Y es verdad que ahí la experiencia es, o sea, si ya en el cine es una experiencia muy, muy ambigua, me parece que en una casa te la termina de romper, digamos. Porque los sentimientos que encontrás con tantos hits a todo volumen, en una sala cerrada y con todo el despliegue visual. Por eso no es casual que, por lo menos, el que fue a ver Bohemian Rhapsody al cine defiende mucho, sí, la escena final. Digamos, sí. Que y uno que capaz la vio en su casa dice... Están de los dos lados, ¿eh? No digo que también esté el de cine que la haya criticado. Pero dice, ahí es un calco, hicieron una calcomanía a lo que fue el show. Pero yo te digo, bueno, ojo, pero volvé a ver esa escena en un cine... A oscuras, con esa pantalla gigante y el volumen a todo eso. Algo te genera. Sí. Y en esta película, creo que sumado a todo el despliegue visual y el juego que hicieron, todo lo meta que tiene la película, fue excelente. Y ahí sí fue como que dije, chau, primeros momentos dije, ya me gusta más que Bohemian Rhapsody. O sea, eso seguro.
Maru, yo quiero saber de Maru.
Hola, sí.
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? no había estado en el podcast nuestro de lo que fue Bohemian Rhapsody. Y más allá de lo que ella pueda opinar de la película en particular, me gustaría que ese paralelismo en cuanto a sensaciones lo traces, si podés.
Sí, yo de Bohemian Rhapsody soy de las partidarias, como creo que la más mayoría, que el final me pareció como de otro mundo, otra película, y no es lo mismo ver ese video en YouTube que haberlo visto en el cine, más allá que haya sido un cálculo. A mí esa escena particularmente me emocionó un montón. Y el resto de la película me pareció súper flojo en un montón de aspectos. Y en cuanto a Rocketman, me pasó un poco al revés. La película en general me gustó mucho y al final medio que se me cayó un poco.
Chan.
Así que fue como al revés de... Esto es un gran spoiler, pero fue un poco al revés de lo que me pasó en Bohemian Rhapsody.
¿Vos, Gaby, qué onda?
Yo la pasé bomba, te digo la verdad. Me pasó un poquito esto del final. Se ve que como que me arrasó mucho en esos tres cuartos de película, primeros tres cuartos. Y después el último cuarto medio como que volví a sentir algunas cosas medio símil otras películas. Y eso, viste, que siempre te la baja un poquito. Pero igual la pasé bomba en el cine viendo esta película. Y más cuando tenés como esa cuestión musical tan bien armada, de la cual ya vamos a hablar en la parte con spoilers, porque no es que vamos a spoilear la historia, sino que vamos a spoilear por ahí un poco lo que es la sensación, la opinión, que después te condiciona, si le das bola, me ha pasado, mientras ves la película. Pero quiero hablar un poquito de Elton John, muchachos, en sí, lo que significa. Creo que para una generación, la post-Rey León, podría decirse, los que no conocían Candlefield de Love Tonight, en aquella canción, como que no tienen como que no tienen a Elton John presente, me parece. No sé ustedes cómo lo ven, pero me da la impresión de que nadie se da cuenta de lo grosso que es Elton John hasta que en la película no te lo remarcan una y otra vez.
¿Sabes dónde lo descubrí Elton John realmente? O sea, dale. Está bien, ¿no? Yo soy la... familiarmente soy la menor de cuatro, entonces mi hermano más grande escuchaba Elton John, entonces un poco lo mamaba por ahí, pero y bueno, también estuvo en la banda sonora de Lion King y mi hermana tenía el CD, entonces lo escuchábamos, pero lo descubrí realmente en Moulin Rouge porque cantan Your Song, sí, de Elton John, y es un tremendo gran momento tema de la película, entonces medio que lo conocí por ahí.
Sí. A mí lo que me pasa con Elton John es que voy a hacer un paralelismo con algo que subí hace poco. Son personajes que a mí me gusta muchísimo la música y siempre los reconocí y los respeté por el valor cultural que tenían ellos, digamos, sabiendo qué parte trazaron ellos en la historia del rock o la música moderna. Hace poco leí Jazz Kids de Patti Smith, que es un libro biográfico increíble. Y me pasó lo mismo, digamos. O sea, yo reconocía a Patti Smith como el personaje, sí, la primera punk del CBGB con su disco Horses, como vestía de hombre. Y, por ejemplo, ahora que está muy el tema... me gusta que esto sea musical. Es como que me siento contento en un episodio musical.
Estás en tu fuerte.
No, y pensaba, ¿no? Por ejemplo, ahora que está como la figura de Marilina Bertoli saliendo mucho en traje, como esta presencia. Digo, bueno, Patti Smith está bueno que lo haya hecho en los 70 ya. Como sí, una figura bastante...
Patti Smith siempre fue como una revolucionaria.
Fue una revolucionaria.
En su época fue como una gran figura dentro de la música. Sí. En cuanto a mujer, era una gran figura.
Sí, sí. Y yo creo
todos.
Que...
Inclusive para la música moderna hoy en día hay un montón de artistas que admiran un montón a Patti Smith.
Totalmente.
Tanto en lo rock nacional como en lo internacional y rock de mujeres, digamos.
Sí, a mí me pasó mucho eso. Y con Elton John me pasó lo mismo. O sea, mis viejos escuchan Elton John, hay un disco acá que justo no llega a sonar en la película porque mis viejos son más de los 80. Entonces descubren a ese Elton John rehabilitado.
Claro.
Que es el que...
En realidad, bueno, él entra en rehabilitación en los 90, hay que decirlo. En el año 1990.
Claro, o sea, está como un poco jugado ahí el tema de la... ¿Cómo decirlo? De los tiempos. Es propio de una biopic. Pero bueno, descubrieron más el de los 80. Digamos, el más pop. No tanto este como el transgresor. Ya él como más asentado estéticamente y etcétera. Pero yo sí tengo que decir... en qué, en dónde lo descubrí yo y qué tanto era para mí sus canciones, creo que es con Tiny Dancer en Almost Famous.
Uy, sí, alta
escena. Me parece
escena.
Que es escena mítica.
Es re mítica, tal cual.
También recomiendo la versión John Frusciante cuando era jovencito y estaba en los Red Hot, tipo años 89, 90.
Castle.
Tocaba el cover, hacía un cover de en vivo. Cuando tocaban en vivo, el chabón hacía el estribillo de Tiny Dancer. Sí, claro. Pero bueno, en Elmo Famous fue como el momento donde, no sé, donde es increíble. De hecho, vi gente en Twitter como poniendo, ay sí, pero nada puede superar la escena de Tiny Dancer. Me parece una boludez, pero más allá de eso, es verdad que es una gran escena.
Es una gran escena, es difícil, es una escena muy mítica, tal cual.
Sí.
No, yo creo que si nos ponemos a fijar en Elton John, año 1970 y pico, digamos. No estamos hablando de los 80, 90, acá nomás. Era un chabón que en los 70 ya era súper masivo, súper exitoso sí. Y transgresor en la forma en la que se mostraba. El chabón cómo subía vestido al escenario. No había artistas. O sea, más allá de que hay diferentes tipos de locura, ¿no? Para los artistas y cada uno tiene su personalidad, su impronta. Algo que en la película tratan también un poco. Eso de tener un tipo tan fuerte en cuanto a lo visual arriba de un escenario, te cambia, te mete. Estamos hablando antes de Queen, es todo esto, ¿no? O sea, para que entiendan un poco que todo el mundo conoce a Queen, todo el mundo, wow, Bohemian Rhapsody, bla, 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 Freddie Mercury. Pero nos damos cuenta que antes de Freddie Mercury había un Elton John, digamos, que probablemente sea como una base, digamos, de como piedra angular para muchos. Incluso lo tiro a la actualidad, Lady Gaga. Lady Gaga tiene muchísimo que ver con Elton John, digamos, musicalmente, estilísticamente, es como que está todo ahí metido. Quiero decir nada más de Taron Egerton que él ya en una película había cantado música de Elton John. Nada más quiero decir eso, para que lo busquen por allí, si quieren, antes de ver la película. Taron Egerton, quien hace Elton John en esta película, en la película Sing, que es de animación, ¿se acuerdan? Le toca hacer de un gorilita que canta justamente una de las canciones que aparecen en la película biográfica de Elton John Rocketman, que es I Still Standing. O sea, el loco cantó, siempre cantó, y eso me parece que los que ya vieron toda la campaña publicitaria que se hizo, bla, 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 saben que el loco grabó todas las canciones de nuevo y eso me parece que le da un valor zarpado a la película.
Fue como un sneak peek a lo que se venía.
Sí, exactamente. Vamos a la parte con spoilers, si les parece, así ya empezamos así a calzón quitado a hablar de todo esto.
Dale. La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, acá estamos, volvimos. Me parece que es una película así como planteábamos en la parte sin spoilers, que Elton John era un tipo más transparente a la hora de mostrarse arriba de un escenario, independientemente de todo eso, pesares que él tenía en su interior y en su vida personal. La película es transparente y no te quiere vender algo que no es. La película te cuenta
super transparente.
A través de un musical teatralizado todo lo que quiere decirte. Y en ningún momento te dice, ah, no, porque acá lo que queremos hacer es mostrar la crudeza de la situación. No, la película va y arranca por el riel ese y va. Por eso me sorprendió mucho que desde la escena 1 ya empiece con un acto musical, algo que no me esperaba.
Lo que rescato de la película en cuanto a sea transparente era lo que decía Guido del comienzo. Si querés hablemos un poco de eso.
Ahora sí.
Porque el comienzo realmente, la película te impone que va a ser transparente en todo el momento por cómo te presenta el personaje de Elton, porque él mismo te lo presenta y él mismo te dice, mira, yo soy esto, esto y esto y esto, y no soy un buen personaje, soy como medio una mierda de persona, pero no importa, quiero mejorarlo.
Sí, totalmente. A mí me pasó algo súper copado y es algo que le tengo que dar la razón a Emilio, que es alguien que lo hace más seguido.
Que tenemos audio de él,
Sí, hoy tenemos audio de él.
Así que si quieren, lo escuchamos.
Hola, equipo de Hypeados, ¿Cómo están? Ya los extraño, hace mucho que no estoy por ahí. Estoy haciendo un experimento nuevo. Acabo de salir del cine de ver Rocketman. Quería mandar esto ahora para que tenga la mayor cantidad de sensaciones cuando salí. La película me gustó mucho. Así se hace una biopic, con coraje, sin miedo a mostrar drogas, sin miedo a mostrar la parte mala de un artista reconocido a nivel mundial. Por momentos se volvía hasta deprimente, me parece, ¿no? No sé si les pasó, yo en un momento estaba súper deprimido mirando la película porque por esto de que nada alcanza, que es, a pesar de ser la estrella mundial, no alcanza nada. ¿Qué decir? Yo la verdad que no soy para nada fanático de Elton John, ni siquiera conozco muchas de sus canciones, pero después de salir de acá me voy a ir escuchando toda una playlist de Elton John. Me parece que me generó algo parecido a lo que me generó la serie Luis Miguel. La interpretación de Taron es buenísima, es impresionante cómo canta ese hombre, por favor. Así que bueno, nada, es mi mínimo aporte rápido y de sensaciones después de salir del cine. Por suerte la pude ver bastante solo, en un horario anormal, así que espectacular. Les mando un abrazo grande a todos, a todes, y bueno, nada, espero que pronto nos volvamos a encontrar. Saludos.
Ahí estaba el querido Emi, que ya estará volviendo, y como nos dejó sus opiniones, también decimos que el pibe no ve trailers, así que el medio que lo debe haber sorprendido, no sé ustedes.
Yo no había visto trailers de la película.
Yo tampoco.
No sabía, o sea, sabía que iba a ver la historia de Elton John. Volvemos a, como digo, un artista del que respetaba, pero que no sabía absolutamente nada de su vida. La llevé a mi madre, que le gusta a Elton John. Como que yo estaba esperando, sí, digamos, la biopic más del lado de Bohemian Rhapsody. Y cuando vi esto, esa entrada, pero además, o sea, el peso que tiene una entrada recontra celestial y el chabón vestido de diablo.
Sí.
O sea, tiene un peso para arrancar esa película, que me acuerdo que también estaba mi hermana, que o sea, lo gracioso es que al ser artista de los 80, la de Queen y esta de Rocketman, la fuimos a ver tipo en familia todos. Entonces, me acuerdo que me acerqué a mi hermana y le digo, ya está, es mejor que Bohemian Rhapsody. O sea, no estoy desprestigiando a Bohemian Rhapsody al todo y decir que es una basura. Pero sí, como que dije, ya está, esta ya arranca así y es mejor. Tiene un peso esa imagen, o sea, del chabón entrando. Porque además vos lo ves llegar a un pasillo y no sabés qué es. Digo, podés entender que es un pasillo que lleva a un escenario, porque sí, la entrada es esa, es como una entrada triunfal de que cae como una luz, esto como angelical, pero el chabón vestido de diablo y de repente lo ves cayendo a rehabilitación. Uh-huh. O sí, sea, sí, me pareció excelente.
Hablando de cómo empezar bien las películas y cómo la importancia que tienen los inicios, creo que Rocketman es un gran, gran ejemplo de un buen inicio de película.
Tal cual. Y después uno capaz se imaginaba, y bueno, a eso ya es como un elemento o una herramienta que te puede proponer la película para arrancar, que está buenísimo. Y ya te lo presenta tan extravagante el personaje que él se sienta ahí y vos te estás creyendo que posiblemente el chabón caería así a rehabilitación. ¿Sí? O sea, mi primera idea era como que tocó, o sea, con la poca información que te da la película, de sentir, tocó de fondo, terminé, me fui de un recital o estaba por estar en un recital, me bajé y me fui ahí.
Es muy buena la escena, la de la primera canción que eligen para la película es The Beach Is Back. O sea, tremenda forma de arrancar una película sobre Elton John con The Beach Is Back. Y además, lo bien hecha que está esa escena, coreografiada, colorida y al mismo tiempo descolorida, porque viste que tiene grises y el único que brilla es él. Pero me encantó esa parte de la película, ahí ya me di cuenta de por dónde iba, qué es lo que te quería decir y de qué manera iban a meter las canciones, que creo que es la mejor forma de hacerlo. Antes de decir, se suben a un escenario y cantan la canción justo en el momento en el que salió la canción en esa etapa de su vida. Me parece que es más genuino y aporta mucho más, sí, al storytelling,
bueno,
de la película.
Un elemento que no quiero dejar pasar, que de hecho me gustaría, si les parece, como entrar, que ya tiene que ver con cómo presentan la música, y sobre todo en relación a la historia. Y es re loco porque en todo momento yo sentía que las canciones aludían a parte de la historia de Elton John, como lo es. Sí. Pero a la vez digo, pero las letras son de este Bernie. ¿Se
claro,
entienda lo que
sí,
voy? Y vos estás todo el tiempo pensando en la película que las canciones hablan de eso, como de su vida. Y vos decís, pero él no las escribe. O sea, está tan bien contada y están tan bien usadas las canciones que me pareció una herramienta excelente. Y quiero, me pongo de pie, básicamente, para hablar de cuando hacen I Want Love, que es el famoso videoclip con Robert Downey Jr., que es lo mismo, es tipo recorriendo la casa de él, todos los personajes. Eso me pareció muy bueno. Muy bueno,
chicos. Es muy buena esa escena. Es muy buena esa escena y marca mucho lo de... A ver, vuelvo a esto que decías, Guido, de elegir las canciones que parecen, simbolizan cada etapa de su vida. O sea, creo que se puede hacer con los que tienen cancioneros extensos, hacerlo. De hecho, si alguien tuvo la chance de ir a ver la obra de Freddy, la obra creo que es de Piquín, hace baile, digamos, básicamente. Pero lo que hace es exactamente eso. Agarra canciones y las pone en momentos bastante particulares para describir esa situación. Creo que hubiera sido un lindo recorrido, al menos interesante, hacer lo mismo en Bohemian Rhapsody, pero no era el camino, sino que era más de biopic firme así. Y esa escena, la con los padres y la abuela, te digo que me emocionó bastante. O sea, me generó una emoción fuerte y me hace sentir realmente lo que quiere decir la película. Esto de los males, el de sentirse solo, el de quedarse siempre solo, que sentía él, que sentía Elton.
Sí, esos son los tópicos como importantes de la película. Coincido que cómo está llevada la película en un musical le suma increíblemente muchos puntos a la película, siento. Que si también hago un paralelismo con Bohemian Rhapsody, si fuera musical, si hubiera sido musical tanto como Elton, tal vez me gustaba un poco más. Pero al ser musical la de Elton y que esté tan llevado y tal cual, que las canciones encajen particularmente en el momento que queremos contar de su vida, porque te presentan al personaje y es y te lo ponen actualmente al personaje, es decir, bueno, ahora estoy parado acá, ¿por qué estoy parado acá? Y te vuelven a contar toda su vida de su niñez y de cómo llegó a ser músico y cómo triunfó, y la verdad que no sé, me gustó muchísimo.
Sí, además es como jugar con los elementos bien, es sí. Saber cómo trabajar cuando tenés un artista, como vos decías, Gaby, con muchísima música, y decir, vos podés decir, bueno, voy a hacer el orden de las canciones según salieron, etcétera. Y acá no, es como decir, el artista está vivo, es sí. Alguien, esto también lo pensaba, ¿no? Es como, el artista está vivo. Vos con el artista podés hacer un documental, realmente le podés poner una montaña enorme guita al Elton John para que se siente y hagan Netflix haga un documental hermoso y espectacular de su vida, con algunas dramatizaciones, pero todo narrado por él, por ejemplo. Como existe de Kurt Cobain, como existe de no sé, de cualquier otro. Hay muy buenos documentales, el de Amy Winehouse, por ejemplo, ¿no? Van a funcionar de la misma manera, te pueden chocar exactamente de la misma forma. Ahora, tenés al personaje vivo. ¿Por qué al contrario? ¿Por qué no jugás con eso? ¿Por qué no ubicás las canciones de la manera que quieras mientras lo que transmites sea nuevo? Te repito, sí. O sea, entiendo que Freddie Mercury es diferente. ¿Por qué? Y es muy probable que haya algunos artistas que es diferente. Porque no están ellos para contar la historia. Entonces siempre el ojo va a ser desde el otro. Y creo que en ese sentido sí defiendo que una película como la de Freddie Mercury tenga que tomar esos elementos. Porque si no se le hubieran venido... O sea, si hubieran usado cosas tan meta para hablar de Freddie Mercury, es como meterse en un punto donde el personaje no está como para defenderse, digamos.
Acá. A mí me parece que ahora los docentes en este momento del podcast están diciendo otra vez hablando de Bohemian Rhapsody. Sí, y bueno, sí. No nos
es difícil.
Otra. Son contemporáneas y necesitamos un punto de respaldo comparativo. Si no, tenemos que comparar con High School Musical. No, mentira, sí. No sé. Pero...
No, es difícil no compararlas tal cual porque son muy contemporáneas la una entre la otra. Y cuando sí. Salió Bohemian Rhapsody ya se hablaba de Rocketman iba a salir y era como, bueno, quiero ver las dos.
Claro.
Aparte, les cuento, el director Dexter Fletcher fue productor de Bohemian Rhapsody, digamos, el loco estuvo metido en el proceso de esa película. Y antes había hecho Eddie the Eagle, otra historia real, otra biográfica podría decirse, justamente con Taron Egerton, haciendo la historia de un loco que, no sé bien el deporte como es, pero eso que usan esquí y que hacen saltos re largos, acrobáticos. Bueno, pero esa película con Hugh Jackman y Taron Egerton, que me gustó bastante, le digo que me sorprendió. Y por eso cuando escuché que iba a hacer esta película Rocketman, dije, bueno, tal vez se viene algo interesante. Igual me parece que el punto fuerte de la película, además de los shows musicales y de cómo combina todo, está en Taron Egerton, chicos. Me parece, no sé a ustedes cómo lo vieron, pero realmente Taron Egerton la rompe en la película.
La verdad que teniendo un personaje tan personaje... valga la redundancia, como Elton John, poner a alguien menor creo que iba a ser difícil. Y Taron
era un riesgo
totalmente, y él usó muy bien sus zapatos y hizo un gran, gran personaje. Además, él canta todas las canciones y las canta muy bien, y inclusive lo lookearon muy parecido a Elton John en muchas de las, en todas las, toda la película casi.
Hay momentos de los shows esos que los veo un poquito más alejado, que no es un primer plano, que lo ves ahí en contexto y con toda la gente y los movimientos, y decís, chabón, es Elton John. O sea, comparámelo con los videos de antes, y el chabón es Elton John visualmente, más allá del espacio entre los dientes y toda esa cosa, ¿no?
A mí me sorprendió mucho porque, sinceramente, y acá viene la polémica mía, yo, Taron es la primera película que creo que ves, porque yo nunca vi las de Kingsman todavía.
Me pasa como vos, Guido.
¿Ah, sí? Sí. Vamos, no, somos dos.
No, ¿cómo que no vieron Kingsman, chicos?
Todavía no vimos Kingsman.
Me pasa que Dios, era la primera vez que lo vi actuar a este personaje, no sabía bien quién era, sabía por el nombre y por las redes sociales que se estaba nombrando y qué sé yo, y lo conocía de cara y todo, pero no, nunca lo había visto, digamos, actuar, y la verdad que me sorprendió, como digo, wow, este chabón sabe lo que hace.
Otra cosa que tiene como un punto de común, los primeros minutos de la película transcurren en su vida a Inglaterra, digamos. Y como que si vos traes a alguien de Estados Unidos a tratar de retratar la vida de alguien que se crió en Inglaterra de los años 50, 60, 70, le vas a pifiar en algo. Y por eso me parece que tienen a Lee Hall. Lee Hall fue el guionista de Billy Elliot, película que amo, y que si lo vieron también imagino que también se enmarca mucho en eso de la pertenencia a Inglaterra, el barrio, el clima, la forma en la que es. Y hay una escena que es la que suena, que hacen la transición, digamos, de edad entre el niño y él ya adolescente, adulto, que es cuando tocan
Saturday
Night It's All... No, Saturday Night's All Right.
Ah, esa sí.
Cuando tocan, está en el bar y empieza a cantar.
El rock and roll más Elvis, tipo como el rock and roll clásico.
Que el viejo le dice, toca algo mejor, es una mierda. Ah, saca la birra arriba del piano. Es muy buena la escena. O sea, más allá de que puede que tenga algún error de ejecución, pero es muy buena esa escena. Y aparte es muy buena la forma en la que transcurre esa transición. En la que él pasa adulto, viste, que de repente está en un... no sé si es un lugar de juegos, digamos, es como un lugar abierto y empieza a bailar y la coreografía, y te juro que se me ponían los pelos de punta porque aparte la música suena fuertísima.
Esa escena y cómo está filmada la escena me encantó, o sea, me encantó porque es medio un plano secuencia, pero hay cortes, pues están todos falseados, pero no sé, las secuencias musicales realmente me volaron la cabeza cómo estaban filmadas.
Sí, esa está muy buena y además hace como un recorrido muy adolescente de esa época, tipo, parece re cliché la feria. Sí. Las típicas ferias o las típicas cosas, sí, parque de diversiones, como montados. Pero es algo muy de la época. Y
muy Elvis.
Si vos tenés siempre lo mismo, pero bien hecho.
Pero es lo que decía Gaby, es como que tenés un guionista inglés que sabe retratar bien la época. Y tenés todos los componentes ahí puestos en plan pantalla, y capaz el señor de inglés que la va a ver se siente identificado con todo lo que... Y apela a la nostalgia también, que nosotros no lo sentimos tanto, pero...
Y si no lo sos...
Igual, te gusta igual.
Exacto, exacto. Si no lo sos, si no sos inglés, por lo menos que te genere esa sensación, ¿no? De por lo menos estar en el lugar, el contexto, es una época muy de los Beatles, muy de Elvis, muy del blues, de Bart... antro, y te tiene que quedar mucho en las vestimentas, no sé si lo vieron en esa escena, hay gente con vestimentas rarísimas ahí entre medio, pero que está buenísimo porque también empieza a marcar un poco esto de lo LGBT, empieza a mostrarlo a él como alguien interesado en eso, en el factor vestimenta, y después, bueno, la forma en la que más adelante avanza, quiero hablar de lo que fue la parte en la que tocan Crocodile Rock. Porque antes, bueno, hacen Your Song, que es cuando empiezan a componer. Pero cuando hace Crocodile Rock en el boliche, en el lugar ese de Estados Unidos, cuando llega por primera vez, es una escena de la puta madre también. Y ahí también se me puso la piel de punta.
Es excelente. Esa es la que arranca con la escena, ¿no? De él encerrado en el baño cuando le dicen que están algunos de los Beach Boys y Neil Diamond,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El trovador de Los Ángeles.
Sí, ahí está la escena del slow motion del salto.
Sí.
Uy, es muy
de la
buena.
Mítica del
es salto. Muy buena.
El primer recital que hacía como en Estados Unidos, conquistando tipo nuevos territorios. Está muy bien esa escena. Me encantó.
Y aparte la canción es excelente.
Sí, toda esa secuencia. Lo que te iba a decir es que todos los temas que eligieron para contar su propia vida son temazos. O sea, de alguna forma lo sabés. Sí. Yo me canté un montón de temas.
Bueno, eso sí, está. Es como muy del... del oyente de Aspen que tipo decís, esta las conozco, ¿viste?
100%.
Como decir, esta de algún lado la tengo. O sea, la, Your Song es un tema que capaz yo no conocía por el nombre, pero que sí, la conocés porque suena.
Me emocioné mucho en la escena de Your Song, que ahí es cuando empieza a ver la relación, que está muy bien hecha, sí. Toda la relación que forma con su amigo, compositor, de que nunca pelean. Creo que en pocas escenas lo resolvieron muy bien, te transmitió. Aparte, eligieron a Jamie Bell, que últimamente no está eligiendo muy buenos papeles, pero bueno, es groso, Jamie Bell, sí. Sabe lo que actúa, y lo hace muy bien en esa relación. La escena de cuando se conocen por primera vez, que tienen esa charla, que cantan la canción al mismo tiempo, es como que podés ver un bonding ahí, ¿no? Sí.
Fueron, vos mismo lo decís, fueron pocas escenas juntos, pero le dieron un peso enorme. Que todas las apariciones marcaban. Además, o sea, vos pensás que si hay una cuestión en ese personaje, en el personaje de Bernie, de Elton John, viste, a la falta de una figura paternal como este hermano que quiere ser mayor y tiene un doble juego, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, la escena cuando tipo él tiene que reconocer que es gay o que no, o que es bisexual o que no sabe lo que es. Bueno, ahí tiene un peso enorme, como cuando le dice, a mí no me importa, la única que le va a importar es a tu novia, ¿viste? Y tienen esa escena en la terraza, que también es como, nada, súper natural, y es una escena que vos ves lo que es una amistad pura.
Sí, y quiero destacar la buena química que tienen ellos dos.
Ellos tienen muy buena química.
Por eso se construye tan buena relación, sí, que tienen, y para mí, él era el gran amor de su vida, fue él. Y nunca, sí, como que se corrió de que sea su amor, claro, como pareja, pero va a seguir siendo el gran amor.
Bueno,
de su vida.
La escena de Tiny Dancer es excelente.
Sí, la escena de Tiny Dancer, porque viene una seguilla, Your Song, Coco Rai Song, Tiny Dancer en la fiesta y fue como, oh, me encantó. Sí.
Igual la escena de Your Song, te juro que me elevé un poquito ahí, me puse emocionado, sí, porque uno que ya sabe la canción.
A mí me encanta la canción.
Me encanta, la ama. Es hermosa, pero más allá de eso, cómo la va construyendo de a poquito, ¿no? Como que podés ver el loco escribiendo la canción. Me hizo acordar mucho, salvando la distancia, porque para mí es la mejor biopic de las que he visto en mi vida, Love and Mercy, la de los Beach Boys. Hay una escena en la que se sienta en el piano el personaje principal y empieza a componer la canción de a poquito. Y me gusta ver eso a mí, ¿no? Como que la construcción. Algo que en Bohemian Rhapsody intentaron hacerlo, pero no le salió tan bien cuando escribía justamente Bohemian Rhapsody, sí, Freddie Mercury, que se acostó en la cama, escribía medio que en la mente, lloró. No sé, fue raro eso. Como que no cerró nunca y como que daba por sobreentendido un montón de cosas. Y acá es como que vos ves la construcción de a poquito, ¿no? Lo ves a Jamie Bell, el personaje suyo que está en el baño, cepillándose los dientes, todos están haciendo otra cosa. Él está en la suya y de repente sale la canción y todos se concentran y todos entran en comunión con ese momento y queda claro que la canción es un hitazo, pero que también te mueve adentro.
Sí, 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 sí. Además, bueno, es que el momento también es como un momento clave esa canción, porque es como el punto de despegue.
Es punto de giro.
Es el punto de giro, es el primer punto de giro esa canción. Y te repito, yo creo que a mí también me emocionó mucho esa escena. Y otra cosa más que quiero volver a algo que hablábamos antes de en la parte sin spoilers. Y es esta cosa de que vos sentís que la canción la compuso él y que forma parte de su historia. Y es increíble que no. Otro ejemplo claro es cuando, después de la escena que él se casa con la mujer. Que es cantante, no sé, yo no la conocía.
Era la productora.
Era la productora.
De sonidista.
Sí, era, claro, técnica de sonido.
Claro, era como su técnica de sonido o asistente vocal, etc. Cuando él se casa con ella y después viene la escena de Rocketman y vos decís que justo en la parte que él dice, bueno, I miss, extraño la tierra, extraño a mi mujer, y vos decís, está totalmente pegada a esa escena y vos decís, bueno, lo debió haber escrito por esto. Y después recaes y decís, no la escribió por esto, no tiene nada que ver. Rocketman es la historia de alguien, de un astronauta, por decirlo de alguna forma, que escribió Bernie, o sea, entonces.
Pero la apología a las drogas y todo, es como que está medio en subtexto todo.
Está todo, sí.
Y en Your Song también, tipo, lo que le dice Bernie en la canción, como, tipo, está. El mundo es un lugar mejor ahora que estás a mi lado, ¿entendés?
Claro, además está bueno pensar esta idea de la química entre los dos también, como desde ese punto, ¿no? Como Bernie, una figura que está siempre con él, pero como de una figura externa que mira todo el entorno del Elton John por fuera y hace canciones a partir de eso. Por eso te digo, ahora es como que me gustaría mucho más investigar, no sé, cómo realmente actualmente, ¿no? Digo, por ejemplo, no necesariamente en ese momento, porque muy probablemente en ese momento como que había una convivencia, muy probablemente sea cierto. Pero digo, ahora que, por ejemplo, Elton John está casado y está en la suya, yo sé que muy probablemente ya, más allá que sigan siendo amigos y compongan música juntos, no significa que debe ser el único con el que haga música Elton John. Eso es muy probablemente seguro.
La relación entre los dos, creo que más allá de lo que puede ser el amor, la sexualización de esa relación, no tiene nada que ver con lo que sí muestran con el otro. Con el otro muchacho.
No sabía que actuaba. Apareció él y dije, The King of the North, la puta madre.
Rob Stark. No,
bueno, que John Reed, de hecho, es el mismo personaje del de Bohemian Rhapsody. Ah, los maté ahí, ¿no?
Ay, sí, ¿cómo? Alto dato. Me perdiste.
Sí. No, John Reed en Bohemian Rhapsody aparece. John Reed es el representante de Queen.
Ay.
El personaje que hace Littlefinger.
Ok, y también es el representante de Elton John.
Claro, porque todo esto, cuando empieza a representar a Elton John y empiezan a tener esa relación, es antes de que él empiece a representar a Queen. Digamos, es como un momento quiebre. De hecho, se da la pelea entre ellos, se empiezan a distanciar y el chabón es cuando le pone fichas a Queen. Que en realidad lo managerea, pero es medio conjunto, ¿no? El chabón era un interesado por la plata. Medio que lo bardea feo en la película. Me sonó como muy de enojado lo de Elton John. Puede que el chabón lo haya lastimado mucho, ¿no? Pero quedan claro que hay un villano ahí.
Buen punto. La verdad que sí, buen punto.
Yo creo que es una cuestión también de construir y obviamente es desde dónde se escribe. A mí me parece que con una base tan musical se requería, o sea, como está contada y está la estructura del guión de la película, requería como un villano causante de... Más allá de que, o sea, en verdad él es como la gota que va rebalsando el vaso de él, porque lo interesante de la película es que cuando termina, si bien él se da cuenta que este John Reid era un tipo que supuestamente queda como que lo aprovechaba, digo, al fin y al cabo, lo que está bueno cuando termina la película es la base que pasó muchísima gente por la historia de Elton John, pero lo importante era el mismo, digamos, y eran los demonios interiores de él.
Sí, habla también de la soledad y él aplica un poco a esto de que lo deja solo y que nunca nadie lo va a querer, siendo gay también. Eso estuvo muy bueno también. Me gustó mucho cómo introdujeron todo.
Ahora el laburo de como John Reid estuvo muy bien, ¿eh? O sea, me la creí muy bien. Y tiene una presencia el chabón.
Sí, John Reid no es tan fachero en la vida real, ¿eh?
Dice que se los ve, dice que ahora se los ve juntos a... Se los vio caminando juntos a los dos actores.
A Richard Madden y a... ¿A Taron?
Sí.
¡Ay, a!
Sí.
Mirá lo que tiraste.
¡Ay, a! No sé, lo vi en Twitter.
Chipeo.
Los dos se salieron a caminar juntos, y de hecho creo que Richard Madden cortó hace poco con la novia, todo.
Sí, es verdad eso. Mirá el dato que está tirando Guido.
Me encanta, ojo, me encanta
gossip,
este
gossip,
sector
gossip.
Gossip. Hypeado gossip. Me encanta este sector.
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar hasta ver una escena, digamos, de sexo entre dos hombres en una película de este estilo, ¿no?
Porque me encantó.
Se la juega, boluda. No, no es fácil.
Se la juega con todo. Se la juega con el sexo, se la juega con las drogas, se la juega con todo.
Es jugadísima.
Y eso me encantó.
Es jugadísima. En ese sentido, pero ¿puedo volver a meter una comparación con M. Rhapsody que suele
bueno,
pasar?
Bueno, dale.
¿Sí? ¿Me dejan, por favor? Hablando sobre las dos películas, ¿no? Está como esta contraparte, ¿no? Están los que defendían a Bohemian Rhapsody por decir la película se enfoca en la vida de Freddie Mercury sin tener que mostrar tantos excesos. Uh-huh. Y por otro lado es no. O sea, si vas a hablar de Freddie Mercury, habla de los excesos. Y esta película, bueno, hace eso. Pero vuelvo a lo mismo. Está tan bien contada, está tan bien visualmente mostrada, que me pareció muy buena. Yo disfruto mucho cuando van cuarentones y cincuentones al cine y están frente a una escena de sexo entre dos hombres y empiezan no, y se tapan los
¿qué
ojos
pasa,
y se
dice
toda esa incomodidad.
¿Te pasó eso en el cine? A mí
sí.
No me pasó.
A mí me pasó.
Tal vez éramos todos.
O sea, a mí no me pasó porque estaba solo en el cine con mi novia, nada más. No había nadie.
No, acá pasó. Empiezan las risas nerviosas de muchos mayores. Es como que se empieza.
No me pasó ninguno. Qué momento.
Quédese en su casa, señor.
Es algo totalmente natural, gente.
Siglo XXI.
Trazando el paralelismo entre Bohemian Rhapsody y cómo trata lo LGBT de la vida de Freddie Mercury, cómo lo tratan en esta película de Elton John, parece que también hay diferencias abismales. Pasamos de tener un camionero que le guiña el ojo para que entre al baño y no veamos nada. La escena del chabón este entrando cuando él está tocando el piano y le agarra el pito así. O sea, de eso a esta parte de la película donde está simbolizado incluso con más allá de lo sexual o lo bizarro. La parte en la que él está grabando, de repente entra Richard Madden y le dice: te dije que te iba a ver. Le dice: vamos a seguir grabando. Y el otro lo mira, le dice: no, no vas a seguir grabando, venite adentro. Y luego le dice: bueno, ya tomé una cerveza, está todo bien. Y no es que el loco entra, cierra la puerta y nos quedamos pensando: ah, mira, la pusieron. No, entra, tienen una charla, se besan, se miran, se enamoran. Es como que vos ves todo ese contexto. Te ayuda de otra manera. No entra como el subtexto, bueno, lo tengo que poner. Queda como algo importante de la película. Y eso me parece que es diferente.
Sí, y además, en cuanto a... Tengo que sostener el principio en la película, porque el principio él mismo te dice: yo soy un adicto a las drogas, al alcohol, a esto, a lo otro. Entonces, si vos empezás así la película y no me mostrás todas esas adicciones, yo me siento un poco estafada, un poco. Y
lo de la bulimia no lo vi igual, lo de la bulimia.
Es en un momento, en verdad, que es como que él se deprime, él vomita, y se va, sí, al baño a vomitar. Es lo único como que dejaron como más out.
Sí.
Pero también me parece que es, de todas esas cosas, es como algo... No sé, visualmente puede ser muy, muy sensible. Digo, no sé, para mí el tema es un tema... O sea, todas las cosas son un tema serio, ¿eh? Digo,
sí,
no estoy diciendo que no. La bulimia es un poco fuerte para mí. Pero volviendo al tema, que quiero decir algo cuando está tan bien contado el consumo de drogas, perdón. Pero una escena que es excelente, que es cuando hay como una secuencia de... No, ya de por sí, la escena del desayuno con su mujer...
Sí.
Es excelente.
Es buenísima. Sí, me había
pero
olvidado
hay
eso.
Una escena que es como una escena secuencia que él está como que va girando y se va vistiendo y qué sé yo, y pasa por una mesa, se manda como un saque de merca y la película sigue. Y me parece que está muy bien hecho. Y bueno, y creo que el tema de las drogas llega a hablar de uno de los momentos que para mí son mejores o de los tipos highlights de la película, que es tipo la escena de la pileta.
Sí, la de Rocketman. O sea, estás esperando toda la película que cante esa canción y cuando la canta es como... Wow.
Pero los momentos previos, cuando
punto
él se
alto,
para y
sí,
dice: bueno, para mi próximo show, para mi próxima presentación, me voy a suicidar. Y se tira. Y tiene esa imagen del nene en la...
Sí, sí.
No, me pareció excelente.
Y aparte, muy bien
realmente
hecha la canción.
Y es como cuando dije: chau, cuando lo meta en una película funciona tan
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Y también es una... Sí, una apología a las drogas también. Más allá de que la canción por ahí quería contar otra cosa, pero en ese momento, espectacular. Y como él va a rehab y él termina ahí en rehabilitación, en el hospital, la baja de estómago, y bueno, rehabilitación, me encantó. Esa secuencia fue mi favorita.
El tema de la vida real es que él tiene esa situación, le van a lavar porque se tomó 50 pastillas grosas, digamos, calmantes. Le lavan el estómago y a los dos días estaba haciendo el recital ese en el estadio de los Dodgers. Es una cosa de loco.
No,
o sea,
es increíble.
Pero eso pasó en la vida real. A los dos días el chabón, y creo que lo hacen ahí, le lavan el estómago, está la coreografía esa como en el pasillo de hospital con vidrios que dan al exterior. Está muy buena esa coreografía. Y después lo visten, le dan algo, le ponen la gorra y el loco sale a cantar al escenario, digamos. Y está buenísimo, está bien.
Sí,
armado,
sí, tal cual. De hecho, a mí me gustó mucho eso, ¿no? Pero vuelvo a un tema que tiene que ver con esto de cuando uno descubre a Elton John. Yo ya lo descubrí a Elton John post 2000, recontra sobrio, y vos lo veías como una figurita que siempre está sonriendo, siempre con este David, que es como su último esposo, es como le fue su pareja después de toda la vida y súper serio. Entonces yo ya lo agarré en esa época, entonces volver a ver todo esto de que algo que nunca había descubierto de él, toda esa faceta, me pareció como increíble.
Yo
para,
hoy me
para
puse a ver en YouTube un video de él cantando Your Song en vivo, vestido del Pato Donald, cagándose de risa con los músicos mientras él la canta con una sonrisa y mirando a los músicos, porque un loco es muy gracioso y se tienta todo el tiempo. Y lo miran, miran los músicos y se ven los músicos les estaban cagando de risa a él y él no podía parar de reírse mientras cantaba. Y entre medio de la canción metía un cuac. Decía, por ejemplo, "In your wonderful quack". Decía, no, es una cosa. Y yo digo, este chabón estaba loco, pero estaba loco, loco, en serio. Y creo que eso es lo que lo hizo tan querido por todos los que vamos a ver a un recital en vivo y queremos algo diferente, ¿no? Queremos sí. algo que nos haga más que la bandita tocando y el micrófono y el hit. Queremos algo más, y el chabón lo daba. Y en la película está bien armado. Hay un recorrido, creo que esa escena que voy a decir que empieza a girar por el... él toca en el piano y empieza a girar, 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 girar y va cambiando de vestimentas y de show.
Toca tiene que ser por ese mucho mejor. Momento.
Toca Pinball Wizard.
Pinball momento. Wizard, Pinball Exacto. Wizard, chico.
Pinball Wizard, Wizard que es de The Who.
Porque él actúa en Tommy. ¿Qué? En claro, la película de The Who, él actúa, si no me equivoco, y toca Pinball Wizard.
Y hace esa canción.
Debería chequearlo, sí, sí. Lo quiero chequear ahora mismo mientras
lo vi, hablando. lo vi hoy. Hoy lo vi al video.
Ah, él actúa está entonces, en Tommy está bien.
Y canta Pinball Wizard. Sí, sí, sí.
¿Es una canción de The Who?
Es un tema de Who, es de Tommy.
Sí, lo hace Tommy. Elton John, digamos.
En la película, hace años que vi la película cuando era muy chico. Lo que tiene la película es que es todo el disco, porque es el disco conceptual de Tommy, pero tiene hay actores y otros músicos que interpretan ciertas canciones. Y Pinball Wizard la hace Elton John. Yo después no me acuerdo si Clapton o algún otro está en otra escena.
No, Roger Daltrey está tocando ahí el no, en realidad no está tocando nada, está jugando al pinball mientras Elton John canta con unos zapatos gigantes, creo que es zancos, en esa parte de la película. Es excelente esa escena de Tommy. Pero también la película suena fuertísimo, boludo. Pinball Wizard es tremendo como suena.
No, yo no, o sea,
te sentís viendo el recital
no
en vivo.
Empieza a sonar el piano y yo este tampoco. Tema lo tengo de algún lado. Y encima cuando empieza a sonar, viste que es como que vos, hasta mismo decís, película de Elton John, digo, empiezo a escuchar algo que es, pero este tema digo, no lo registro de Elton John y de repente suena Pinball Wizard. Para mí es un temón. O sea, está como más musicalizado en momento piano, pero bueno, es un tema muy enérgico para guitarra también. Es una gran, gran.
Yo le quiero preguntar a Maru por qué se le cayó un poquito al final la película. Porque queda esa duda.
Sí, mira, estuve pensando un montón el fin de semana sobre por qué no me gustaba tanto el final. Y hay algo de los finales que es muy difícil cerrar una película, más cuando el protagonista de la película sigue vivo. Entonces. La clásica escena cuando termina y que te muestra dónde está parado Elton John me gustó, pero después como todo el cierre ese con su familia y qué sé yo, no sé, la película sentía que tenía momentos mucho más altos y la tenían que terminar de una forma, y es muy difícil terminarla. Yo siento que es muy difícil terminar una película cuando alguien está vivo, como cómo la termino, en qué punto de su vida la termino, y no sé, algo, no sé bien qué me faltó, pero algo me faltó, como... No sé, no me convenció del todo el final. No, tal vez no sé decirlo por qué. El tercer acto para mí baja un montón. O sea, es como vos decís, tres cuartos de la película son excelentes y el último cuarto y se me cae un poco.
Sí, un poco. Es un poco. A mí también me pasó lo mismo. Sentí un poco rara la escena esa de él hablando con los familiares, entrando en pases con ellos.
Pero es una gran escena igual, ¿eh?
Está buena la escena, pero no... No me cerró.
Es una buena escena y significa un montón.
Significa un montón.
Cierre.
La escena de él abrazándose a sí mismo, o sea, tiene mucho peso simbólico.
Sí,
eso.
Sí.
Bueno, eso sí, te juro. Ese momento te genera como una emoción fuerte. La de él abrazándose a sí mismo. Es muy simbólico, es lo que todos quisiéramos, ¿no? Abrazarnos al niño que sufrimos y que padecimos. Pero también abrazar a lo que nos convertimos. Es como un símbolo bastante fuerte de la película.
Sí.
Pero, no sé, la noté medio rara en su composición. Nada más, me pareció raro finalizarlo así.
Y después Bernie le da la carta y tipo toca el nuevo tema de Elton John de su nueva época, que es como la época más actual. Y termina así la película y fue como medio... está bien, digo, está bien el cierre. Es correcto, digamos, sí. A mí, no sé, esperaba otra cosa.
Claro que el cierre
cosa.
Es bien cierre musical igual.
Sí, súper.
O sea, eso es seguro.
Y ese videoclip que ponen al final.
El video es excelente igual.
Sí, está muy bien
lo que
hecho.
Hicieron con el video, no sé si se dieron cuenta, lo ponen a Taron en pantalla verde, vas a ver, pero el resto del video es igual a como es el video. O sea, él solamente uh-huh. está montado él en lugar de Elton John. Entonces, que el video está espectacular y la canción es excelente también, porque yo no me acordaba tanto de I'm Still Standing, pero ese piano es tremendo. Es más, lo escuché como 10 veces desde que terminé de ver la película a hoy, y en vivo suena espectacular, y más en la película, suena muy fuerte.
No sé por qué no me cerró del todo el final, pero no me cerró.
No, yo creo que tuvo un cerrar un final bien. ¿Siento? O sea, sí sentí que iba a patear un poco. O sea, la película no sé cuánto dura.
2 horas.
Se me pasó rápido. O sea, tengo que reconocer una peli que la sentí como activa. En ningún momento, digo, no me pasó esto que se me haya como decaído, ¿viste? Cuando sentís que ya se viene el final. Pero bueno, me parece que sí hubiera estado bueno con todo esto como ver un poco más de la evolución del personaje. Pasa que me parece que, volvemos a lo que dije antes, al ser un personaje que está vivo, el resto ya lo conocés.
Exacto, y es difícil.
Y es mucho más fácil que Elton John te cuente de todas, encontrar cosas de la nueva etapa de Elton John, encontrar de la vieja y de la oscura, ¿no?
Claro.
Y capaz también para él es muy difícil contarlo y necesita que otro la cuente.
Hay un tipo ahí atrás de la película que maneja todo y que dice, esto no va, esto sí va, y es Elton John, no nos olvidemos.
Sí, obvio.
Él está
obvio.
Vivo, él puede contarse su historia, y la va a contar como él quiere también, o va a contar al menos lo que él quiere que cuenten. No nos sí. tenemos que olvidar que es un recorte bastante infiel siempre el de las películas. Por eso siempre recuerdo a Love and Mercy como la obra más copada de los biopics que he visto. Porque al contrario de los biopics normales y tradicionales, acepta la parte oscura y la recuenta espectacular. O sea, la storytelling me parece que está perfecto. Y a eso voy con el final, en el que coincido con Maru, se cae un poco. Porque me parece que cierra como... ¿Vieron cuando van a ver esas obras de teatro? Y que se salen al final de la obra... los actores de sus personajes y vos sabés que cierra bien la obra y de repente empiezan a volar confeti, se bajan del escenario los chabones y empiezan a saludar a la gente, empiezan a bailar y a saludar, todos se sacan fotos y vos decís, pero pará, ¿esto es árbol de la obra? ¿Esto es parte de la obra? O ya está, terminó, tengo que celebrar con ustedes. Entonces lo sentí medio así, viste, que la película va por ese lado de festejemos, celebremos, pero la película ya pasó, digamos. Me parece raro.
Sí, a mí una sola cosa que digo que me dio mucha risa que sigan haciendo, que digo, tiene que ver con gustos personales, y es que a partir de ahora a mí me gustan los títulos que sean como un poco más, no sé, más creativos, y siento que este es muy de típico cierre de los 90, que es tipo, miren cómo, qué bien hicimos, montamos las escenas, que te ponen siempre la foto original con la réplica, ¿viste? Es como que sí, ya es un poco denso, amigo.
Además, ya sabemos que era igual, porque claro, lo vimos toda la película.
Lo vimos toda la película.
Igual, ¿se dieron cuenta? El nenito que hace de Elton John chiquito, sí. Y le ponen la foto al lado, es idéntico, ese, no sí, sé sí. si un clon o algo.
O sea, ya sabemos que la gente de casting hizo buen casting, así que gracias, no sí, nos remarquen más claro. eso.
Menos con la de Madden. Medio como que vos ves el personaje de la vida real del representante y vos decís, no es tan fachero como Madden. O sea, capaz que sí, si era Elton John, te enamorás de Madden. No sé, me da la impresión que un chabón fachero tiene... Pero el chabón de la vida real no es así. Al contrario, parece un contador público de 47.
Tenés razón, boludo. Es verdad, nada que ver.
Pero bueno, algo tenía el muchacho.
Es verdad que tiene cara de contador público. A este chabón, bueno, vos no sos de Capital, perdón, Gaby, pero a este chabón lo ves por tipo tribunales, 5 de la tarde, con un saquito caminando ahí por
plaza. Y un paraguas.
Sí, y un paraguas.
Exacto. No es Richard Madden, aclarémoslo. Es otro tipo. Ese casting estuvo es medio raro. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir?
Yo quisiera pasar a las recomendaciones. Que a mí me
sí, por favor. Hoy hizo la tarea. Quiero preguntar primero si hizo la tarea
Maru.
Sí,
hice.
Porque...
Hoy hizo.
Vamos,
hoy
la hice. Todavía.
¿Qué, para Barry hoy... no habías hecho?
¿Hoy? No, nunca. Otra vez. En esta parte siempre me caigo. Digo, ay, nunca pienso recomendaciones.
Sos como Rocketman vos. Te caes en el final.
Exacto.
A ver. Recomendaciones. Guido. Siempre recomiendo la misma... Pero no me canso de hacerlo.
Vas a recomendar la misma que yo, ¿no? Sí, típico. Dale.
No sé. ¿Vos, Gaby, suponés cuál es o no?
No, dale, métele.
Recomiendo siempre que vean Control, que es la de la historia de Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Me parece excelente.
No.
Sí recomendar para que realmente el que todavía no lo haya hecho lea el libro Jazz Kids de Patti Smith.
¿Me lo prestás, Guido?
Te lo presto. Gracias. Si querés. Para ponerlos un poco en contexto, trata también como este lado que uno no conoce. Patti Smith es ella dejando su vida en Filadelfia y en esa vida que ella esperaba ser una obrera más, tipo de su familia y viviendo tipo una vida re cualquiera, hasta que se muda a todo el mundillo arte pop y literario y musical de Nueva York de los años 60 y 70. Y cuando conoce a Robert Mapplethorpe y todas esas cosas que están muy buenas. Y ella escribe como los dioses. Es increíble.
Yo tengo el libro M-Train.
Ah, ese es el otro libro, que también es medio biográfico.
Podemos intercambiarlos.
La voy a dejar para el final a la alumna que hoy hizo la tarea. Yo les voy a decir que es muy buena la recomendación de Control. Es buena la recomendación de Love and Mercy. Si no lo vieron, otra vez la vamos a recomendar. Ya debe ser el sexto podcast en el que nombramos.
Pero no sabemos. O sea, estos son para los nuevos oyentes. Y son películas que está, es así lindo que volver a recomendar muchas veces.
Control de Anthony Corbin y bueno, Love and Mercy, que es un peliculón tremendo, pero van por otro rumbo, me parece, el de Rocketman. Es más duro. Pero bueno, voy a recomendar yo la que ya nombré al comienzo del podcast, Eddie the Eagle, dirigida también por Dexter Fletcher, director de Rocketman, y con Taron Egerton. Otro biopic, en este caso no es musical, sobre la vida de Michael Thomas Edwards, un loco que no tenía talento para hacer la disciplina que hacía, que era esto de esquiadores, que hacían se hacía bosta, de hecho nunca les fue bien. Pero la película va por ese lado, esto de los héroes anónimos y de los fracasos y de cómo se impone uno. Es muy buena la película, así que disfrútenla si la ven.
Bien, y yo tengo dos recomendaciones del mismo director, que se llama Todd Haynes, que bueno, ya lo conocemos por Carol, sí, y entre otras maravillas, Wonderstruck, la última de él, recomiendo todas, pero voy a recomendar dos. Una es Velvet Goldmine, que claro, pasa en los 70, sí. No, en los 80, en el 80, perdón, pero tiene esto estético de, es un extravagante superstar, Brian Slade, que lo hace Jonathan Rhys Meyers, y en cuanto a visual y a música está muy buena la película. Encima Top Hates, nada, es su estética y estilo, entonces creo que la rompe en esa peli. Y otra película de él, que es I'm Not There, de la biopic de Bob Dylan,
obra maestra de las biopics,
que está muy buena, y hay muchos Dylans en todas sus épocas. Exacto. Y eso es una gran acierto.
Qué buena recomendación, mirá, o sea, no venía recomendando nada y tiró dos bombas espectaculares. I'm not there.
Y es del mismo director, pero van a ver dos películas totalmente diferentes.
Sí, I'm Not There tiene un elenco enorme, sí. Excelente el elenco, y también cuenta la historia de Dylan de una manera única. Yo creo que es una obra maestra. O sea, básicamente de las biopics es, no sé, o sea, y es anterior a Love and Mercy. Yo creo que es una de las obras maestras de las biopics musicales. Es,
si te gusta, increíble. Dylan.
Yo me acordé de una. ¿Puedo agregar una más, profe? Hedwig and the Angry Chair. Es una película que no es biopic, pero que tiene mucho de musical, de John Cameron Mitchell. De hecho, escribe, dirige y actúa John Cameron Mitchell. Y canta también en la película. Es excelente esa película. También la recomiendo.
Es Hedwig, super LGBT también, porque es de una travesti.
Está, creo que hace poco la hicieron en Broadway, que Neil Patrick Harris hizo de Hedwig en el teatro. Así que aprovechen para ver esa película también.
Buenas recomendaciones.
Así que bueno, chicos, qué manera de recomendar cosas, papito. Si terminan de ver esto, probablemente, o de escuchar este podcast, probablemente se van a encontrar con una banda de películas para ver. Esperemos que lo hagan. Y esperemos que también hayan disfrutado Rocketman musicalmente, pero también como película, porque quizás se nos olvidaron algunas cuestiones técnicas y todo eso, porque lo que queremos es hablar de lo que nos hace sentir una película, y una vez más creo que hemos llegado a cumplir con ese cometido. Así que, chicos, nos vemos la próxima y espero que les siga dando música y biopics la vida. Nos vemos.
Adiós.
Chao.